Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la comunión que en Cristo nosotros tenemos unos con otros por medio de la cruz y de la obra que tú has hecho por tu Espíritu en nuestros corazones. Te alabamos, oh Padre, engrandecido sea tu nombre. En los cánticos, la alabanza y la predicación de tu palabra. Conocemos algo de nuestra fragilidad, debilidad y orgullo humano, y te pedimos que tú tengas misericordia y por un lado capacites a tu siervo y por otro le libres de toda carnalidad. Te suplicamos que por tu Espíritu podamos proclamar, explicar y aplicar tu palabra para el bien de tu pueblo. Ayúdanos a entender algo más de la importancia del principio regulador de la adoración, para que te podamos adorar como tú mandas y a ti te gradas, pues tú eres digno de la alabanza de tu pueblo. Ven, pues, escúchanos en el nombre de Cristo, a quien sea la gloria hoy y para siempre. Amén. Seguimos estudiando el principio regulador de la adoración según lo que enseña la palabra de Dios. La aplicación de este principio en el culto a Dios es indispensable para que Él acepte nuestra adoración. Este principio propone que el verdadero culto a Dios ha sido ordenado por Él y que ningún individuo o iglesia tiene el derecho a decretar nada en la adoración excepto lo que está ordenado por las Santas Escrituras expresamente o por implicación. Este principio se opone al principio eclesial, al principio libre, al principio normativo de la adoración. El principio eclesial sostiene que la Iglesia tiene autoridad para establecer por sí misma sus propias formas de culto. El principio libre propone que todo lo que funciona se puede introducir en la adoración a Dios. El principio normativo propone que lo que no está expresamente prohibido en la Biblia se puede hacer en el culto. El principio eclesial libre y normativo no se conforma a lo que enseña la Biblia sobre la adoración que Dios exige. No son coherentes con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios no le ha dado a la iglesia ni a ningún individuo la autoridad para establecer por sí misma por sí mismo sus propias formas de culto. Ni Dios acepta que se le adore según lo que su pueblo determina. Tampoco la Iglesia puede añadir cualquier forma, ceremonia o práctica en el culto, aunque no sea prohibido por la Biblia. En lo que respecta a la adoración, Dios le dice claramente, explícitamente, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada añadirás, ni le quitarás. Deuteronomio 29 al 32. Es decir, en la adoración solo podemos traer a Dios lo que Él manda. El Antiguo como el Nuevo Testamento enseña esta verdad. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis exige que adoremos a Dios solamente como Él manda. Comenzamos a ver la vigencia de este principio a través de las edades. Desde el principio, Dios tomó la iniciativa para señalar el día en que el hombre tenía que adorar a Dios formal y sistemáticamente, Génesis 2:3. El principio regulador de la adoración reguló la adoración del hombre antes y después de su caída. Vimos la aplicación de este principio en la historia de la redención de Egipto, Éxodo 5, versículo 1 al 3. El lenguaje y la enseñanza de Moisés sobre la manera en que el pueblo debía acercarse a Dios antes de la era del tabernáculo, Éxodo capítulo 19, la distinción que se hace entre el pueblo reunido para alabar y las estipulaciones que se dan en la ley moral sobre la adoración, nos muestra que no debemos acercarnos a Dios ni adorar como nosotros determinamos y que sólo Él establece cómo debemos hacerlo. Resumí lo que dije ayer. En tercer lugar, seguimos nuestro estudio de lo que la Biblia enseña a través de sus páginas. Ahora, yo soy una persona que me distraigo muy fácilmente y si veo a alguien hablando con otra persona, eso me va a distraer. Así que vamos a prestar atención a lo que estoy diciendo. Se trata no de la palabra del hombre, sino de la palabra de Dios. Pues en cuarto lugar, el contenido, significado, implicaciones de la ley moral nos muestra el carácter perenne del principio regulador de la adoración. Repito, el contenido, significado e implicaciones de la ley moral de Dios nos muestran el carácter perenne, permanente del principio regulador de la adoración. Los mandamientos de la primera tabla de la ley moral de Dios nos muestra que Dios es el que determina el objeto y el contenido de la adoración y la manera en la que debemos adorarle. Como Duncan explica, los 10 mandamientos no son meramente una revelación de normas temporales, sociales, religiosas y morales. Son una revelación de la misma naturaleza de Dios. Al revelarnos la naturaleza de Dios, los 10 mandamientos nos dan dirección permanente acerca de la manera en que hemos de pensar en Dios. Y aún más, nos enseña la manera en que hemos de adorar a Dios. La ley moral nos enseña que a Dios le importa muchísimo la manera en que pensamos en Él y la manera en que le adoramos. El primer mandamiento nos enseña que solo Yahweh, o Jehová, es Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, además de mí, junto a mí. Por tanto, solo yo soy el único ser que debe ser adorado. Así le dijo Jesús a Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El segundo mandamiento da testimonio de un Dios que es soberano hasta en la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. Es decir, el segundo mandamiento de la ley de Dios nos demuestra que no podemos ni pensar en Dios ni adorarle según nuestros propios designios humanos y categorías humanas, sino que más bien tenemos que conocerle, glorificarle, adorarle y servirle según su propia revelación y según sus propios requisitos. El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes, estatuas, ídolos. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Jehová, Yahweh, Señor tu Dios, soy celoso. Esas cosas tenemos que tenerlas, hermanos, delante de nosotros. Esas cosas como ídolos, estatuas, no representan correctamente a Dios. Una consideración cuidadosa del segundo mandamiento nos enseña que la palabra de Dios tiene que gobernar nuestro conocimiento de Dios. Y por lo tanto es vital que la palabra de Dios gobierne también nuestra adoración a Él. No podemos adorar a Dios sin pensar en Él, pero no podemos pensar en Él sin pensar según la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Así que la revelación de Dios tiene que controlar tanto nuestra idea de cómo es Dios, como también nuestra adoración a Dios. La ley moral de Dios vigente no cambia. Es permanente, manifiesta la santidad de Dios, su carácter moral. La ley moral nos enseña que la Biblia ha de ser nuestra regla para la manera en que adoramos a Dios como cuerpo, como también para la manera en que pensamos en Él. La Biblia, no nuestras propias innovaciones, imaginaciones, experiencias, opiniones y representaciones, ha de ser la fuente de nuestro concepto de Dios. La Biblia ha de ser central tanto en la formación de nuestra idea de Dios como en la información que guíe y caracterice nuestra adoración a Dios. Ya que el principio regulador de la adoración es parte de la ley moral de Dios, que no cambia, tal principio no puede cambiar tampoco con el tiempo. Esto es muy importante. Así como la ley moral es vigente, válida en todo tiempo, así también lo es el principio regulador de la adoración, que es parte de esa ley. En quinto lugar, el incidente relacionado con el becerro de oro en Éxodo capítulo 32 al 34. Testifica de la importancia de adorar a Dios como Él ha ordenado. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros». Por temor al pueblo y por la presión de la congregación y las circunstancias, «Moisés, ¿dónde tú estás en esta hora? Este hombre se dejó arrastrar por estas cosas». Aarón hizo un becerro de fundición. Cuidado, ministros, no me venga a decir a mí: ¡mi profesión! Tú, como siervo de Dios, dependiendo de la gracia de Dios, fortaleciéndote en el Señor, tienes que resistir cualquier presión. Que te quiera llevar por un camino diferente al que la Biblia enseña. Pues algunos piensan que la imagen de fundición que hizo Aarón, ¿quién lo iba a pensar? Un hombre como este. Sí, porque se dice y sabemos que todos nosotros estamos hechos también de paja. Somos susceptibles a dejarnos llevar por la presión, las circunstancias, lo que vemos alrededor, y esto infunde temor. Y este hombre, Aarón, se olvidó de mirar a Dios, miró las circunstancias y empezó a justificar en su mente lo que no era justificable. Y esto puede pasarte a ti y a mí. Le pasó a Pedro. Se dejó infundir. ¿Por qué? Se dejó presionar por las celebridades de sus días, los judaizantes. Pues algunos piensan que la imagen de fundición representa a dioses paganos, porque en algunas versiones de la Biblia el término Elohim, Éxodo 32:1, siendo un plural de deidad, se traduce dioses. Versículo 1, haznos dioses que vayan. Versículo 4, estos son tus dioses. Ahora, si usted observa, la Biblia de las Américas traduce Elohim, haznos un dios. Éxodo 1:32 dice: y cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate. Eso fue intimidante. Levántate. Imagínese usted que una multitud así viniera y diga: levántate. Asusta a cualquiera. Levántate, haznos un Dios. Esa es la forma en que la Biblia de las Américas traduce. Que vaya delante de nosotros. Versículo 4, los tomó de sus manos y le dio con forma como con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Sea un dios o dioses, se piensa que en ese momento Israel quería adorar a otro dios o a otros dioses. Sin embargo, un examen más detenido del capítulo 32, o más detallado del capítulo 32, versículos 1 al 10, revela que la intención del pueblo no era adorar otros dioses, sino adorar a Jehová, Yahvé, mediante una imagen. Oigamos lo que dice Aarón en Éxodo 32, versículo 5. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta. Mañana será fiesta, ¿quién? Para Jehová. La fiesta era en honor a Jehová, que según Israel en el versículo 4 era el Elohim o el Dios que le había sacado de Egipto. Elohim es uno de los nombres que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a Jehová. Su forma plural representa majestad, grandeza y honor. Cuando Moisés le recordó a Israel de este incidente en Deuteronomio 9, versículo 16, él les dice: y vi que en verdad habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios, Elohim. Os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Según Moisés, Israel pecó contra ¿quién? Jehová Elohim. Dios no les castigó severamente porque Israel adoró a otro Dios, sino porque introdujeron en la adoración a Jehová un elemento que Él no había ordenado. Adorar a Jehová por medio de una imagen. Hermanos, Israel había violado el segundo mandamiento de la ley moral de Dios, que tiene que ver con la adoración a Dios. Ah, pero el pueblo pensó: necesitamos ver algo. No vemos a Moisés, no vemos a Dios. Entonces, Aarón, hazme una estatua, haz algo para que podamos ver, para que esto nos ayude a adorar a Dios. Esto es exactamente lo que prohíbe el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque no hay estatua, no hay ídolo que represente la grandeza, gloria de Dios, o que le haga justicia a Dios. El hacer cualquier representación de Dios, en vez de magnificar a Dios, reduce su gloria ante aquellos que vienen a adorarle. Por consiguiente, su percepción y concepción de Dios no es la correcta, y al no tener una concepción correcta, porque se han apartado de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, terminan adorando otra cosa u otro Dios que el verdadero y único Dios. Oh, queridos hermanos, lo mismo sucede con las imágenes de Jesús, o las fotos de Jesús, o las estatuas de Jesús. Ninguna de ellas puede representar realmente a Jesús. Pero Piñero, es que él era un hombre, y porque era un hombre, eso es lo que estamos tratando de mostrar en las fotos, en la estatua. Ahí está el problema. Él no era un mero hombre, era el Verbo encarnado. ¿Y qué foto, qué estatua, qué cosa puede representar a Jesucristo? Además, el problema es eso mismo, que lo que veían era ¿qué? ¡Un hombre! ¡Ahí estaba el problema! Eso fue lo que le pasó de vez en cuando a María, cuando se olvidó que ese niño que tenía en sus manos no era solamente un niño, ¡era Dios encarnado! Ah, pero cuando los magos vinieron, aquellas personas del oriente, ellos vieron más allá de ese niño. Vieron al Dios encarnado, al Rey prometido, y le adoraron como Rey y como Dios. Oh, hermanos, es que necesitamos, porque los niños necesitan. Dígale eso al pueblo de Dios, Israel. Ellos enseñaron a sus hijos a adorar a Dios un Dios que no se podía ver porque es invisible en su ser. Y aún así, le enseñaron a temer a Dios. Nuestros hijos necesitan entender que hay cosas que no se pueden ver. Que nuestro concepto de Dios es el que Dios revela de sí mismo, no el que nosotros fabricamos por alguna estatua o algún ídolo. Sí, no podemos entender eso mismo. No podemos entender la grandeza, la gloria de Dios. Y tenemos que conformarnos con esta realidad, porque cualquier otra cosa reduce lo que Dios es. No podemos adorar a Dios mediante imágenes. Dios prohíbe tal cosa, introducirlas en el culto. Es diluirlo, corromperlo, como ha hecho la Iglesia Católica Romana. Como lo hacen algunos evangélicos, consciente o inconscientemente, con buenas intenciones. Jesús es Dios hombre. Siempre lo ha sido y lo será cuando se encarnó. Y es así como debemos verlo, como el y vimos su gloria, como el único o el unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Queridos hermanos, no queremos encontrarnos adorando a una imagen en nuestras mentes, especialmente la imagen que generalmente se usa de un Jesús medio, te sabe, extraño, con manos tan delicadas. No, no, no. Jesús, el Dios hombre, en su naturaleza humana, cuando usted iba a ver sus manos, eran las manos de un y los dedos de un hombre que sabía lo que era ser un carpintero en aquellos días cuando no había electricidad. ¿Vamos a adorar a Dios como nosotros queremos? ¿O porque es más fácil? ¿O porque nos ayuda? Esa es la enseñanza o el fundamento católico romano. ¡No podemos regresar a Roma! ¡Los reformadores huyeron de tal cosa! Porque entendían lo que significan las implicaciones de la segunda tabla de la ley. Oh, hermanos, esto lo decimos con fuerza, pero también con amor. Y respetamos a aquellos que toman una posición diferente. Pero nosotros tenemos que explicar lo que vemos en la Biblia, porque si no vamos a caer donde cayó Aarón. Bajo la presión de lo que dirán, y eso calla, eso cierra la boca, no puede ser. ¿Por qué? Por la importancia del principio regulador, es más, por lo que Dios es. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé luz sobre estos asuntos. Israel había violado el segundo mandamiento de la ley moral, que tiene que ver con la adoración a Dios. Y esto lo hicieron antes de haber recibido las instrucciones sobre la edificación del tabernáculo y sobre la adoración en el tabernáculo. Por lo tanto, el principio regulador no se dio solo para regular la adoración en el tabernáculo. Es un principio que regula siempre, o debe, o debería regular, siempre la adoración a Dios. En sexto lugar, el rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia de observar el principio regulador de la adoración. El rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia de observar el principio regulador de la adoración. Jesús protestó contra la adoración de los fariseos, la condenó porque estaba basada en mandamientos y preceptos de los hombres. Estaba divorciada de un corazón sincero que verdaderamente quiere honrar a Dios. La condenación de este tipo de adoración confirma la importancia de adorar a Dios solamente como Él ordena y a la misma vez muestra la validez y vigencia del principio regulador en los tiempos del Nuevo Testamento. En séptimo lugar, las palabras de Jesús a la mujer samaritana muestran la importancia y vigencia del principio regulador en la adoración de los creyentes bajo el nuevo pacto. En Juan capítulo 4, versículos 20 al 26, Jesús revela un cambio en la historia de la redención sobre el lugar de la adoración y las formas anteriores de adoración bajo el antiguo pacto. Mientras que retiene el principio regulador de la adoración en la iglesia que él establecería, que nacería en el día de Pentecostés, aunque ciertas cosas cambiarían en la adoración, debido al cumplimiento de las promesas redentoras y el establecimiento de la iglesia, en lo que atañe a la adoración congregacional, el principio regulador de la adoración continuaría gobernando la adoración a Dios. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Jesús aquí subraya que la adoración es la manera de responder a la revelación, revelación que procede de Dios. Por lo tanto, la adoración a Dios debe ser según la revelación o la verdad que Dios revela en su palabra. Pues hasta aquí hemos visto algo de lo que las Escrituras enseñan acerca del principio regulador, particularmente su vigencia y validez, aún en los días de el Señor Jesucristo y en su predicción de su iglesia. Tal principio te seguiría gobernando a su iglesia. Vimos la aplicación de este principio por la acción divina, el ejemplo que Dios dio, por la forma en que el primer hombre y la mujer adoraron a Dios. Vimos la aplicación de este principio en la historia de la redención de Egipto. Vimos también que el contenido, el significado e implicaciones de la ley moral exigen la aplicación continua del principio. El incidente relacionado con el becerro de oro testifica de la importancia y validez de este principio. El rechazo de la adoración farisea por parte de Jesús ilustra la importancia, necesidad de observar el principio y su vigencia. Las palabras de Jesús a la mujer samaritana muestran la relevancia y vigencia del principio regulador del culto aún bajo el nuevo pacto. La próxima hora vamos a seguir nuestro estudio a través de las Escrituras acerca de la vigencia de este principio en las cartas escritas por los apóstoles, particularmente el apóstol Pablo. Hermanos, esto que enseño, este repaso, es importante para que se den cuenta que este asunto del principio regulador de adorar, de adoración o de culto, del culto, es importantísimo bien importante, porque se trata de Dios, de adorarle como Él manda, porque sólo Él tiene el conocimiento, la sabiduría de cómo tú, un hombre pecador, puede acercarse a su majestad, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y también para recordar que esto es tan importante, ¿por qué? Porque Jesucristo vino a salvar a pecadores, ¿a salvarlos de qué? De su egolatría. ¿Para qué? Para que dejaran de adorar a la criatura y entonces vengan realmente a adorar a Dios. Pero adorar a Dios, no a su manera, sino a la manera establecida por Dios en su palabra. Hoy en día, más que nunca, en el mundo de habla español, necesitamos iglesias que entiendan este principio y que no se dobleguen ni doblen sus rodillas ante los baales que han entrado a las iglesias. Es importante, no es un asunto de competencia, es un asunto de fidelidad, de preservar o conservar la verdadera adoración a Dios, porque de ahí, hermano, se desprende la vitalidad y el poder que necesitamos para vivir para la gloria de Dios en estos días y hasta que el Señor nos llame a su presencia, por amor a Dios y a su palabra. No es asunto de amistades, esto es un asunto de la Biblia. Compra la verdad y no la vendas. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra y todo aquello que según las Escrituras que quede bien amarrado al corazón. Que lo ilumine, que lo dirija, y que nosotros, como individuos y como iglesia, presentemos a ti la adoración de la cual tú eres digno, y que tú cumplas tu promesa: acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. Acércate a nosotros, necesitamos de ti, de tu gracia para poder vivir de una manera agradable delante de ti, no solo en el culto, sino también en cada aspecto de nuestras vidas. Te pedimos esto en Cristo. Amén.